Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Espero que estén teniendo una bonita mañana de martes 16 de diciembre. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Forma y Fondo a través de Radio Metrópoli. A todos los que van manejando por esas calles y avenidas de Dios, calma, calma y con paciencia, que lleguen a su destino. Está poniéndose un poco pesado el tráfico, sobre todo porque pues es la semana de las compras. Y además de que sigue la actividad, todavía no salimos de vacaciones, mucha gente todavía tendrá su actividad normal, pero eso sí, ya no tenemos la carga escolar, esa es ventaja. Pero tengan paciencia y reciban saludos cordiales mientras escuchan Radio Metrópoli. Su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, les da como siempre la bienvenida a nuestro programa, a nuestro espacio de comentarios. Tenemos mucho de qué platicar, bastantito diría yo. Pues déjeme decirle que por lo pronto ya tenemos presupuesto. Se desvelaron un poquito los diputados, por ahí se dijeron sus verdades o al menos sus puntos de vista. Estuve por ahí también acompañando a través del canal del Congreso el proceso de aprobación de lo que fueron primero la ley de ingresos, después el presupuesto de egresos, que ya es el paquete que tiene listo para ejercerse en el estado hasta el primero de enero y de ahí en adelante todo el año 2026. Hubo algunos reajustes, estamos hablando de 1.143 millones de pesos. Se inconformaron algunos diputados, no hubo unanimidad, no hace falta, bastaba con que se completaran los votos de mayoría. Por ahí hubo algunas ausencias que me parecen inexplicables, porque ya lo habíamos dicho ayer. Es la tarea principal, la que más importa para los diputados, aprobar el presupuesto, y pues bueno, no lo hicieron así. Se hicieron algunos nombramientos, si ustedes acaban de escuchar el noticiero que recién terminó, pues bueno, quedaron ya en el órgano interno de la Contraloría de Derechos Humanos la propuesta que propuso el Partido Acción Nacional, y eso es interesante porque habla de las negociaciones. Morena, ganó con su propuesta en la magistratura Mayra Nayeli Cervantes, en el Supremo Tribunal de Justicia. Y el auditor Jorge Ortiz repite por otros 8 añitos. Pues va a estar bien, señor. Pues yo creo que es la propuesta que más les convenía a todos. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste? Una desveladilla más, que al cabo vienes de vacaciones.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. No, hombre, hasta eso que fueron ayer rápidos, porque sí, iniciaron la sesión a las 7 y fue de seguidito. Vámonos, vámonos, vámonos. Ojalá sí sea siempre, pero por lo pronto,
bueno,
se destraba casi todo, ¿eh?
Estuvo mucho mejor que en la Ciudad de México.
¡Ah, qué vergüenza!
Allá no se destrabaron.
¿Qué?
Se deschongaron, literal.
Qué vergüenza ver a diputadas agarrándose de las greñas, literal.
Siempre dices esa metáfora, lo agarró de las greñas.
Hoy sí fue de verdad.
Hoy sí fue de verdad. Pero Mario, hay que también reconocer que es difícil transitar cuando un partido, Morena en este caso, tiene la mayoría y no le importa lo que diga la oposición.
Claro.
Hacen un acuerdo y luego dicen, ¿sabes qué? No, lo voy a hacer de otro modo. No, bueno, pues le sacan el tapón a cualquiera. Yo no aplaudo ni justifico que lleguen a los golpes y que además las señoras diputadas se jalonen del cabello. Pero sí entiendo que si la mayoría los trata como si fueran cucarachas, pues van a hacer enojar a más de dos, ¿no?
De pena ajena. Mire, son las 9:15, tenemos en la línea telefónica al gobernador Pablo Lemus. Evidentemente la noticia es que se avaló la ley de ingresos y el presupuesto de egresos 2026. Y gobernador, muy buenos días, ¿cómo está?
Mario, Jonás, muy buenos días, con mucho gusto de saludarles y más en estas fechas tan emotivas, tan bonitas, y bueno, pues muy contento.
Hay como 20,000 temas para preguntarle, pero pues iniciamos con lo que pasó en la madrugada.
Nada más, gobernador, para valorarlo con nuestros radioescuchas, ¿qué le parece más importante y trascendente? ¿Que ya hay un presupuesto, que hubo un acuerdo legislativo, o que ya se inauguró la línea 4? Cuéntenos su sensación.
Mira, Jonás, yo creo que lo más significativo es que Jalisco vive un clima de diálogo y de paz política, y esto es muy importante destacarlo a nivel nacional. cuando muchos apostaban al fracaso de las negociaciones entre la división de poderes que tenemos entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues nuevamente se equivocaron, Jonás, Mario. Logramos acuerdos en base al diálogo, en base al respeto, pero sobre todo orientados en que Jalisco cada vez pueda estar mejor. Y el día de ayer, en un diálogo constructivo, y yo reconozco y felicito a todas las fracciones parlamentarias por haber llegado a acuerdos el día de ayer y tener ya un presupuesto cierto que nos permita a lo largo de lo que queda de este año poder trabajar ya en la implementación de ese presupuesto. La verdad es que muy contento, muy agradecido con las y los diputados del estado de Jalisco, y ustedes bien lo decían, que nos comparen con otros estados de la República. Aquí sabemos tomar acuerdos, y también, Jonás, en lo que mencionabas en la línea 4 del transporte público, no solamente logramos tener acuerdos políticos, sino que cumplimos nuestra palabra. Yo quedé de que la línea 4 del transporte público se inauguraba el día 15 de diciembre, y así sucedió, en beneficio de la gente de Tlajomulco y de toda la zona metropolitana de Guadalajara. Somos un gobierno que genera acuerdos políticos, pero que sobre todo da resultados, y nuevamente reconozco a las y los diputados de Jalisco.
Gobernador, ¿está estrechamente vinculado lo que se está inaugurando con el presupuesto, por ejemplo, 2026, porque todavía quedan ahí muchos proyectos por inaugurarse a finales de este año y a principios del otro? ¿Nos puede recordar, en materia de infraestructura u obra pública, cuáles son las fechas que siguen? Porque había hecho usted compromisos, ¿se siguen sosteniendo?
Sí, Mario, mira, la apuesta principal para el próximo año y todo el sexenio, debo decir que está en cuatro rubros. El primero, mejorar el transporte público en todo el estado de Jalisco, no solamente en el área metropolitana de Guadalajara. En unos momentos más estaré en Puerto Vallarta entregando nuevas unidades del transporte público. En febrero próximo instalaremos el corredor de electromovilidad en Puerto Vallarta. Y bueno, pues estaremos inaugurando en mayo próximo la línea 5 del transporte público. Ahora te detallo los proyectos que vienen para el año que entra en materia de transporte público. Después, necesitamos invertir más en nuestro sistema de salud, tener mejores instalaciones. Tenemos un acuerdo extraordinario con la Universidad de Guadalajara para crecer la red de hospitales escuela, los hospitales civiles en todo el Jalisco. Tres, educación. No cabe duda que es el pilar del desarrollo del estado de Jalisco. Y cuarto, también muy, muy importante, el tema de la seguridad. Y ahí, bueno, pues incluir también la principal tragedia que vive este país, que es la desaparición, y que en Jalisco no le hemos tomado muy en serio para dedicar recursos a atender una deuda histórica, pero sobre todo para erradicar la desaparición futura en el estado de Jalisco. Este presupuesto aprobado anoche contempla todas estas vertientes, y de verdad yo estoy pues muy agradecido con las y los diputados de que hicieron un ejercicio, sí, de reasignación en muchos casos de recursos que nosotros habíamos enviado originalmente, pero reasignaciones que son completamente viables y adecuadas para el desarrollo del estado.
Recuérdenos fechas, había usted dicho que a finales de diciembre se terminaban las laterales de carretera Chapala. ¿Se sostiene eso o hay cambios?
Me sostengo, Mario. La palabra es para eso, para sostenerla y cumplirla. Por supuesto, antes del último día de diciembre vamos a tener terminada y abierta lo que llamamos carretera Chapala. Y ahí les dejo un reto. Si queremos que se siga llamando carretera Chapala o viaducto al aeropuerto, o busquemos la forma en la cual la queremos nombrar, porque va a ser una regeneración urbana muy importante para la ciudad. Hoy todavía no la podemos dimensionar porque no ha sido abierta en su totalidad, pero cuando veamos el antes y el después nos vamos a sentir muy orgullosos del sacrificio, porque sí fue un sacrificio para toda la gente el tiempo que duró esta obra, que estamos ejecutando en un tiempo récord. Y el próximo año, Mario, les tengo también pues algo importante que discutir como ciudad en materia de transporte público. Nosotros estamos esperando la decisión de la Federación, del Gobierno Federal, en torno a cuál será el derrotero que tomará el tren México-Querétaro-León-Irapuato-Guadalajara. Este derrotero, sobre todo que viene de León-Irapuato-Guadalajara, entrará en el proceso de licitación, según lo dijo la propia presidenta, en marzo próximo. Y de esto dependerá también cuáles sean los nuevos o las nuevas propuestas que generemos en materia de transporte público de acuerdo a los derechos de vía que utilice este sistema de transporte federal de pasajeros. Ya lo estaré explicando a más detalle el próximo año, pero mira, Mario, Jonás, también una cosa importante. Así como hay diálogo político en Jalisco entre todas las fuerzas, nos ponemos de acuerdo. El día de ayer el Poder Legislativo sacó adelante el presupuesto, sacó adelante el nombramiento del auditor, de una magistrada, etcétera. Existe también un clima de paz político y de diálogo con la Federación. No quiere decir que pensemos igual o que tengamos las mismas formas de hacer gobierno. Sin embargo, creo que una relación armoniosa, de trabajo conjunto, de diálogo, da buenos resultados y así se está viendo. Yo con la presidenta de la República tengo una relación de cercanía, de trabajo, de respeto. Por ejemplo, en materia de seguridad, yo debo de coordinarme con la Federación y así lo estamos haciendo y juntos estamos dando buenos resultados para Jalisco. Ya vimos que la confrontación no era el camino, sino más bien los acuerdos, el diálogo y el trabajo conjunto.
Gobernador, déjeme preguntarle en términos de temas de movilidad, nada más es lo que nos acaba de comentar, el tema de cuáles serán los derroteros del tren México-León-Irapuato-Guadalajara.
Es que de eso dependerá, Jonás, cuál será la siguiente línea de transporte público que propongamos para el área metropolitana de Guadalajara. Pero vienen muchos más sistemas de transporte, Jonás. Ejemplo, estamos trabajando el sistema de transporte metropolitano para la región de la Ciénega, es decir, unir Ocotlán, Jamay, La Barca, Poncitlán, con un nuevo sistema de transporte digno y queremos presentarlo entre marzo y abril del próximo año. El corredor de electromovilidad que te mencionaba en toda la Medina Ascencio, que es el corredor hotelero principal de Puerto Vallarta, con un sistema de transporte eléctrico, aire acondicionado, wifi gratuito, etcétera. Línea 5, que va a operar desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, zona metropolitana, que te va a conectar con línea 1, con línea 3, y que te va a conectar también con la zona de Expo Guadalajara. Hay que recordar que tendrá dos vertientes, una que va a conectarse al sistema de Mi Macro y otro, bueno, esto que conecta con el sistema de Mi Macro, por eso hablo que va a conectar a línea 1 y a línea 3. Y el sistema que te va a llevar a Expo Guadalajara, nuestro principal recinto ferial. Y con el anuncio que ha hecho la presidenta ya hace semana y media, por ahí que estuve con ella en la reunión mañanera, de los 2,000 millones de pesos extras, con ese recurso, Mario, Jonás, vamos a rehabilitar lo que conocemos como carretera Chapala, con los 12 carriles, concreto, hidráulico, banqueta, ciclovía, arbolado, etcétera, tal y como lo hicimos del aeropuerto al periférico. Con eso nos vamos a ir a más o menos hasta las Burritas de Moyagua, que yo creo que todas las conocemos muy bien, En esa confluencia, hasta ahí vamos a llevar el concreto hidráulico, que es la separación de la carretera que va a la Ciénega o la carretera que sigue a Chapala, y así el sistema de transporte público, que en mayo va a trabajar desde el aeropuerto a la zona metropolitana, ahora servirá también para los habitantes del Salto y de Ixtlahuacán de los Membrillos. Es decir, vamos a correr el sistema de la línea 5 hasta este punto que mencionaba de la confluencia de las carreteras hacia la Ciénega y Chapala.
No, pues es excelente el anuncio, gobernador. Perdón, Mario, ya me le encimé un poquito porque tenía otra pregunta, pero gobernador, algo que es diciembre y pedirme empobrece, ¿estaría por ahí en proyecto, no sé si 2026 o más adelante, la extensión de la línea 3 del Tren Ligero hacia la parte de Zapopan, de Sistán?
Mira, Jonás, es muy buena pregunta, pero precisamente pasa por la decisión del derrotero del tren. Necesitaría mucho tiempo para explicarle el razonamiento de la importancia que tiene la decisión del derrotero, de cómo va a entrar el tren de pasajeros México-Guadalajara al área metropolitana de Guadalajara, y de eso dependerá, por eso decía la decisión, de qué es lo que vamos a hacer. Sí existe la posibilidad del crecimiento de la línea 3 hacia Tezistán. Existe la posibilidad también del crecimiento de la línea 1, ahí de Periférico y Federalismo, hacia el centro de Tlajomulco. Y existe la posibilidad también de tomar el derecho de vía que tiene Avenida Inglaterra para poder hacer un nuevo sistema de transporte público metropolitano. Pero repito, dependerá de la decisión federal. Hay un tema también muy importante, dos temas muy importantes de infraestructura para el próximo año. Uno que tiene que ver con agua es la construcción de un nuevo acueducto, perdón, entre Guadalajara y Chapala, para sacarle menos agua a Chapala, porque lo vamos a hacer mucho más eficiente, con menos consumo de energía, pero sobre todo con mucho menos mermas de lo que tiene este sistema, que tiene ya más de 40 años trabajando. Y otro de los grandes proyectos de infraestructura que ya iniciamos este año, pero tiene un carácter multianual, es decir, nos vamos a 3 años, es la carretera que va a unir la zona de la zona de Tequila, El Salvador, Amatitán, hasta San Martín de Bolaños. Esto va a permitir reducir el tiempo de traslado de los municipios de la zona norte en 5 horas y media, y esto les dará competitividad, les dará dignidad. Si quieren venir a hacer una atención médica, trasladarse a Guadalajara, esto verdaderamente les va a cambiar la vida.
Gobernador, como que ya se olvidó el tema del segundo piso de López Mateos, o al menos era una propuesta que habían coincidido Frangé y Quirino Velázquez. ¿Qué onda con López Mateos?
A ver, Mario, este es un buen tema, ¿verdad? Ustedes saben que yo vengo de la iniciativa privada, y nosotros decimos que siempre hay que tomar decisiones que te permitan tomar otras decisiones. Es decir, no ponerte tras las cuerdas. ¿Qué es lo que quiero medir? Y lo digo con toda honestidad, se lo comparto a toda la ciudadanía. Quiero ver cómo funciona todos los sistemas de movilidad de la ciudad una vez que abramos, entre otras cosas, ya lo mencionaba, carretera Chapala hasta el del aeropuerto a Periférico va a ser reabierto antes del último día de diciembre, es decir, en, perdón, 14, 15 días más. Antiguo camino a Colima, que es muy importante sobre todo para López Mateo Sur, lo vamos a abrir también antes del último día de diciembre, en 15 días. Vamos a echar en funcionamiento la línea 5 del transporte público en mayo. Y una vez que veamos cómo funciona todo esto, si se bajó el tráfico vehicular en la zona de López Mateos de carretera Chapala, empezar a tomar decisiones. pero no acelerarnos a tomar una decisión tan importante como podría ser un segundo piso si no tenemos calibrado cómo está funcionando la ciudad. Yo es algo que quiero valorar hasta que tengamos todas estas obras en funcionamiento.
Gobernador, pues sabemos que tiene la agenda muy ocupada, además hay temas de seguridad que debe usted atender. Le agradecemos mucho por su tiempo. Déjeme hacerle pues una invitación a que no tengamos que esperar hasta el año 2026 para otra entrevista con usted, porque bien decía Mario, hay como 10,000 temas que abordar.
Con mucho gusto, y luego me invitan a estar presente ahí en cabina. Efectivamente, ahorita vamos a tener nuestra reunión estatal de seguridad, luego estaré en el municipio de Puerto Vallarta, regreso por la noche, y bueno, pues vamos a seguir trabajando con todo por Jalisco. Con mucho gusto allá nos damos una vueltecita, pero permítanme aprovechar,
por favor,
para desearles una muy feliz Navidad a ustedes, Mario, Jonás, a todos sus radioescuchas, a todas las familias jaliscienses, que la pasen muy bonito, los mejores deseos, un abrazo apretado y sobre todo disfruten mucho a sus familias.
Igualmente, gobernador, muchas gracias.
Cuídense mucho, un abrazo.
Bien, gracias.
Nomás con esas noticias, no, bueno, no sé cuál me da más gusto, Mario. Creo yo, pues mira, aquí le copio el discurso a Pablo Lemus Navarro, creo que es por la dignidad de la gente. Hablaba él de las carreteras para facilitarles la llegada, cortarles el tramo de, el tiempo de traslado a los habitantes del norte del estado. A mí me sigue pareciendo que la línea 4 es una, pues un gesto que le debían para su dignidad a miles de personas en el sur, pero pues también me da mucho gusto que se esté abordando la posibilidad de incrementar el pavimento hidráulico y ensanchar la carretera Chapala hasta allá, que sería el entronque para la zona del Salto, Ixtlahuacán. Pues sería lo mínimo que se puede esperar. Hay miles de personas que todos los días se trasladan. Yo tengo cantidad de historias, ustedes que nos oyen también. Pues sí, una carretera un poquito más digna, más segura, y sobre todo que les permita transporte pues más decente. La gente se lo merece, no tanto por las acciones de gobierno, sino por la vida de las personas. Espero que todo esto se haga realidad.
Bien, pues estaría bien desmenuzar cada obra de las que mencionó, pero por lo pronto creo que sí remarcar eso, ¿no? En el contexto de la Asamblea Capitalina, ver que aquí avanzó de manera consensuada entre las mayorías el presupuesto, la ley de ingresos, los nombramientos, creo que sí dices menos mal.
Y fíjate, Mario, tú estuviste viendo la sesión del
Congreso. Sí, completo.
Yo escuché con atención porque me parece importante, porque luego, ¿qué les platicamos a ustedes, no? No nada más las malas, también las buenas. Escuché algunos argumentos muy razonables de los diputados, de los de oposición, otros no tanto, que son así como de casi de cajón, casi uno podría decir, ya sé lo que va a decir, pero los que hacen una crítica puntual sobre cómo debe mejorarse o aplicarse de manera más razonable, sobre todo para aprovechar los recursos públicos, por ejemplo en los temas de movilidad, en los temas de la verificación, digo, creo que se ganan el espacio esos argumentos cuando se presentan pues con respeto y con raciocinio. Y pues dije, mira, estuvieron bien los diputados, la mayoría. Y también me pareció muy atinado, tengo que hacerle el reconocimiento a la diputada Gabriela Cárdenas cuando dice, bueno, no todos tenemos que estar de acuerdo, pero también no se olviden que muchos de ustedes, se los decía particularmente a los de Morena, ustedes no están votando porque así lo consideren, sino porque están siguiendo la instrucción. Pues hay de todo en la viña del Señor, y sí, todas las situaciones políticas pesan. Ciertamente, como lo hemos dicho en otros espacios, los diputados siguen líneas, no es que estén ahí solitos con su conciencia, también tienen instrucciones políticas que seguir. Lo bueno es que ya hay presupuesto contra los pronósticos más pesimistas que se habían manejado, y eso habla de que al final los diferentes grupos pues llegaron a acuerdos.
Independientemente de los que votaron a favor y en contra, creo que se logró romper por parte de Movimiento Ciudadano, ya sea de la gestoría o el consenso o el diálogo que pudo haber emprendido Gabriela Cárdenas José Luis Tostado, el mismo gobernador, porque desde Casa Jalisco estuvieron con todo.
Claro.
Incluso en primera línea. Pero se logró romper, por lo menos por la facción política del gobierno, con aquella cierta o cierto bloque que se pretendía consolidar aquí en Jalisco para la reforma judicial, como lo fue Morena PRIPAN.
Ay, que sigue pendiente, Mario.
Es hasta el próximo año, pero por lo pronto eso es lo que traía asustados a Movimiento Ciudadano, de que la facción, que se lograra cuajar una consolidación de esa fracción política para pues echar abajo todo lo que se pretendiera desde Casa Jalisco. A final de cuentas, no sé ustedes si tienen más información, pero creo que se desvaneció totalmente eso.
Sí, sí, bueno, ahí están los resultados.
No, el auditor que decían que por supuesto que no lo iban a reelegir, 34 a favor, 34.
Oye, Mario, ¿por qué no habrá ido Alberto Alfaro a la sesión? ¿Fue el único ausente?
Pues es que era el único que traía su argüende de que no quería a Jorge Ortiz.
Ah, bueno, pues
con y la pena. Seguramente echó su berrinche y dijo, pues no voy.
Y todos los demás llorando, qué pena. Bueno, digo, el Congreso no depende de un diputado, pero por ahí me enteré como que también se va a ir de Morena.
¿A dónde? Bueno, pues nunca estuvo.
No, bueno, no te preocupes. Al menos le ponían la camiseta. Lo consideraban en el equipo. Pues como que quiere vestirse de verde. Pero pues bueno, ya veremos porque también...
Pero el verde es más naranja que nada en Jalisco.
Por ahí va la cosa.
Ah, ok.
Pues pero, como decía yo, pedir no empobrece, dar es lo que aniquila. Pues está bien que tenga sus deseos. Pues pero pues mira, ni falta que hizo. Nada más que si es de penita ajena, que en una discusión de las más trascendentales que tienen cada año, pues es el único ausente. Había 37 diputados de 38. Pues creo que vale la pena. Digo, si no, ¿para qué es uno diputado? Pues para establecer sus posiciones y decir, no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo.
Sí, eso de no ir a una sesión plenaria tan importante... No.
Pues descuéntenle el mes, ¿no?
Mejor ni le recuerdo de una diputada, que voy a omitir su nombre, que tuvo una cirugía en la pasada legislatura y con todo y cirugía se plantó en el Congreso demostrando que la responsabilidad está por encima de muchas tonterías, que es el caso.
Bien, pues hacemos una primera pausa. Lulú Torres está en nuestros teléfonos 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Ya saben, con el 33 previo, que es nuestra clave aquí en Guadalajara. Y además tenemos abierto el chat de WhatsApp. Déjeme, le doy constancia. ¿Cuál es el último mensaje? El más reciente acaba de llegar y es del señor Hernández. Habla del CIAPA. Enseguida revisamos esto. Vamos. Bien, estamos de regreso. Oye, Mario, nos está regañando el señor Horacio Moreno. Nos dice, no le hagan el caldo gordo al gobernador, no le digan línea 5, es una ruta de camiones. Por útil que sea, sigue siendo ruta de camiones. Bueno, don Horacio, yo no estoy en plan de hacerle el caldo gordo a nadie. Sí me parece raro, pero pues luego son de esas cosas. Yo así lo veo, Yo así lo veo. No creo que nadie vaya a confundirse y diga, ¿qué pasó? Yo pensé que era tren ligero. No, ciertamente yo creo que todos distinguimos muy claro el tipo de transporte. El tren ligero es uno, y no hay más. La línea 1, la línea 2 y la línea 3. Y se sube uno a ese transporte y uno lo distingue muy claramente de los midibuses, ¿no?
¿Y la línea 4?
Ah, bueno, sí, la línea 4, que, perdón Mario, no la acabo de incorporar, acaba de estrenarse. Pues uno sabe muy bien qué cosa es, aunque le pongan otro nombre. Le pongo un comparativo, don Horacio, porque no se trata pues de hacer campaña. Luego son estas formas que tenemos de bautizar las cosas. Toda mi vida yo lo conocí como Parque Revolución y ahora todo el mundo dice Parque Rojo. Yo digo Parque Revolución y me dicen, ¿de qué hablas? Pues este espacio que está ahí en Federalismo y Juárez. Ah, el Parque Rojo. Bueno, pues yo no tengo por qué pelearme con todos, ¿verdad? Y luego yo siempre he dicho... La glorieta de los niños héroes. Y dice, no, Jonás, se llama glorieta de los desaparecidos. Oh, bueno, pues yo ahí veo a la madre patria y veo a los niños héroes. Pues bueno, así son las cosas, don Horacio. No es un afán de nuestra parte de ponerle nombres ni bautizar nada. Más bien, pues es así como se ha venido llamando. Y no van a ser camiones. Sí va a ser un transporte distinto de lo que conocemos. Va a ser un transporte articulado eléctrico. y tiene pues otras peculiaridades. Esperemos que sea muy útil, eso sí, y ya luego le damos los nombres que queramos. Bueno, hay más mensajes, Mario, a menos que abordemos otro tema. Pues déjame aprovechar porque luego andamos nada más disculpándonos. Nos escribe una radioescucha, nos pide no leer su nombre, muy bien, y pide que se haga un trabajo periodístico o judicial a Diego Rivera, el alcalde de Tequila, y a su familia. Son delincuentes. Debe ser seguramente vecina de por allá, por eso no nos quiere dar su nombre. Yo digo, decirle delincuente al alcalde, pues sí se me hace un poco arriesgado porque no tengo ningún elemento. Eso sí, muy polémico y pleitero, salió muy, muy confrontador y hay muchísima gente enojada. En Tequila, quiero decir. Habla de sus hermanos, que Maximiliano Rivera en 2021 quiso ser presidente municipal de Zapotlanejo. Ah, caray, no, pues sí se han extendido. Que fraudió a varios habitantes de Zapotlanejo. No, pues tiene mucha información. Tuvo problemas con la policía municipal de Zapopan durante la administración de Pablo Lemus como alcalde porque se adueñaba de inmuebles abandonados. Ah, pues estas sí son ya palabras mayores. Yo supongo, le digo a nuestra radioescucha, que pues ya tendrá que enfrentar el alcalde, Diego Rivera Navarro, pues las consecuencias judiciales, porque sí hay varias denuncias en su contra. Dice por aquí la señora Ana Rosa que el año está por terminar y la Fiscalía General de la República no ha esclarecido el tema del rancho Izaguirre. No, señora Ana Rosa, eso va para muchos años. Lo del alcalde decapitado en Chilpancingo, los asesinatos de los colaboradores de Clara Brugada. Ah, pero eso sí, ya empezaron a perseguir a sus enemigos políticos. Más distractores por el pueblo. Es el comentario de nuestra radioescucha. Por aquí nos comparten una liga de Facebook. Alfredo, denos oportunidad, a ver si alcanzamos a verla. ¿Y cómo le fue a Mario? ¿Sí llegó quemadito? Pregunta Rafael González Delgado. Pues...
chapeteado nomás.
Sí, sí, chapeteado. Iba a decir colorado, pero así decimos en los altos. Chapeteada la gente. Pues sí, sí, descansó, entiendo. Por ahí le dio vuelo a la hilacha, de repente. Le faltaron otros 3 días para reponerse de las vacaciones.
Le faltaron otros 3 años.
Bueno, por aquí nos dice Lulú, no nos da su apellido, pero dice Lulú. Mario, Jonás, si se construyera un segundo piso en López Mateos, el tráfico no reduciría de forma definitiva, se redistribuiría. Podría incluso empeorar a largo plazo por el efecto de la demanda inducida. Más carriles atraen más autos y la obra generaría cuellos de botella en los puntos de incorporación, concentrando la congestión ahí, mientras que los académicos y expertos sugieren que se necesita transporte masivo y soluciones de fondo, no solo más cemento. Alternativas: fortalecer el transporte, mejorar el transporte de carga ferroviaria, la avenida, infraestructura para ciclistas y peatones. Bueno, es lo que nos dice Lulu. Ciertamente es una discusión que pues se ha extendido ya mucho. ¿Qué saben de las investigaciones de Lemus que hay en Estados Unidos sobre delitos graves? Dice Seferino Ortiz. Pues yo creo que no hay nada, don Seferino, porque...
ya estuvo la semana pasada.
Fue y
ya.
Vino bien tranquilo, hasta se metió ahí al Capitolio.
Sí.
Yo creo que si hubiera algo contra él... a lo mejor pues no hubiera podido ir o no hubiera regresado.
O le hubieran suspendido la visa.
También.
Como a los otros gobernadores de Morena.
Pues yo creo, don Seferino, que más que nuestras opiniones, los hechos responden. Muchos problemas de vialidad se resuelven con ingeniería y autoridad. López Mateos de salida a la carretera, su problema es Santa Anita y choques lamineros. Mariano Otero, sincronización de semáforos y choques lamineros, es la opinión de Rafael Flores. La señora Ofelia, estoy de acuerdo con que es la glorieta de los niños héroes y el parque de la revolución. Casi siempre los escucho. Señora Ofelia, vamos a resolver eso. Que sea siempre, por favor. Le mandamos muchos saludos. La solución es un segundo piso en López Mateos. No hay que buscarle más, dice Alex. Buenos días, Jonás y Mario. Soy Jorge García. El gobernador habla bonito por la construcción de nuevos proyectos para Jalisco. Yo soy de la tercera edad y no pido mucho. Nomás que arreglen bien las escaleras y los elevadores de la línea 3 del tren ligero. Gracias y buen día. Muy justa y muy razonable su exigencia, don Jorge García. Espero que nos estén escuchando en el Citren, en el sistema del tren eléctrico. ¿Cómo se llama?
Citaur.
¿Cómo se llama el titular?
Amílcar López.
Oiga, don Amílcar, esas escaleras, por favor. No lo digo por mí, por la gente de la tercera edad. Buenos días, perdóneme, dice por aquí, fui el sábado al centro. ¿Dónde quedaron los adornos de Navidad de Avenida Juárez? Pues mira, es la segunda vez que nos lo dicen, Mario. Hay que recordar que este era un donativo que año con año hacía la Canaco. Ellos son los propietarios de los adornos, ellos los ponían, ellos los quitaban. A lo mejor no hay, o no alcanzaron, o qué sé yo. Hay que preguntar en Canaco. Y buenos días, Antonio Barragán, solo para preguntar o comentar, creo que a ese diputado lo deben sancionar con un día de sueldo. Yo propuse un mes. Yo creo que deben darlo a conocer, que efectivamente se le sanciona hacer valer el artículo 39 constitucional. Pues mire, es buen apunte. Si se ausentó el diputado de la sesión, debe haber explicado, justificado o avisado. Si no, sí tienen que rebajarle el día de sueldo. Dice por aquí, bueno, déjeme ver su nombre, pues nomás dice que es el chino, Edgar Ávila. Buenos días, Jonás y Mario. Ganó José Antonio Kast en Chile. Poco a poco las derechas vuelven a gobernar en América, por mencionar algunos relevantes. Donald Trump, Milei, Daniel Noboa, Bukele, etcétera. Acá en México ni siquiera existe una derecha fuerte que le haga contrapeso al actual gobierno. Saludos. ¿Qué opinión tienen del politólogo Agustín Laje? Pues Mario, te dejo porque yo leo preguntas, tú das respuestas.
Pues no tengo mucha referencia.
Bueno, mire, dos cosas, si me permite rapidísimo, don Edgar Ávila. Pues el tema este de las derechas, creo que desde mi perspectiva, y con mucho respeto lo comparto porque pues no quiero desacreditar a nadie, me parece que hacer una lectura de lo que pasa en Chile y compararlo con México, pues es como muy aventurado, ¿no? José Antonio Kast, no tengo la más mínima idea, sé, leyendo de su trayectoria, pues es un empresario que incursionó en la política, que ha intentado ya varias veces, que fundó un partido político, lo cual me habla de pues de un éxito en su trayectoria. No cualquiera funda un partido y gana la presidencia. Aquí en México tenemos, perdón el carraspeo, tenemos el ejemplo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pero hablar de que las derechas están ganando en América Latina, creo que es un análisis que debe tener otros elementos, porque no creo que los chilenos razonen como nosotros los mexicanos. Lo que sí veo es que hay líneas de acción comunes. En Chile lo que sucedió es muy sencillo. La gente se cansó de las promesas de gobierno incumplidas. Y suele suceder en todo el mundo. Llegan, prometen que van a hacer y deshacer, y no hacen. No, pues gracias y con permiso, el que sigue. Eso fue lo que pasó.
Sí, lo que yo leo más bien es que ante la llegada de gobiernos de izquierda, entre comillas, lo que ocurre es que hay como una especie de, de voto, no sé si sea radical o contundente, pero que le dan la vuelta totalmente, no se la piensa dos veces, y es voto de castigo, pero con todo,
Es que un voto, Mario, sobre todo cuando hay alternancia, tiene un contenido de castigo. Pues cuando hay un gobierno, estamos hablando de democracia, cuando hay elecciones reales y se respeta el voto de la gente, pues cuando hay una alternancia, es decir, cambiamos de grupo en el poder, hay un castigo. Pues no cumplieron. Si la gente estuviera satisfecha, no hubiera ganado con más de 15 puntos el candidato Kast en Chile. Y así va a suceder en todos los lugares. Ahora, sobre Agustín Laje, nada más para terminar, porque hizo la pregunta, pues me parece un hombre con mucha claridad. Es muy exitoso, Agustín Laje, promueve temas de corte conservador que son muy polémicos, todo lo que tiene que ver con pues movimientos feministas, el aborto, el avance de la cultura woke. Digo, él es de una postura muy conservadora, y pues bueno, ciertamente hace falta gente con esa claridad de discurso, y pues bueno, tiene un equipo mercadológico muy, muy bien aceitado. Pues es lo que le podría decir. Por aquí nos dicen rápidamente, bueno, nos piden, nos agradece leer su comentario, con mucho gusto. Dice por aquí Ricardo Ruiz: yo le doy un 3 al gobernador, prometió la continuación de la línea 1 del tren ligero hasta Santa Anita y solo lo hizo para agarrar votos, ya se echó para atrás, mal, es lo que dice Ricardo Ruiz. Bueno, pues ya escucharon ustedes al propio gobernador, es lo que él dice, y lo acabamos de oír hace apenas unos minutos. Buenos días, muchachos. La línea 4, el gobierno no piensa en los usuarios de la tercera edad, no hay elevadores ni rampas, como en el macrobús, debe haber escaleras, dice Marta Bañuelos. Insisto, si las autoridades de transporte, el sistema del tren eléctrico, no atienden a las personas de la tercera edad, es una falla. Hay que darles, pues evidentemente ya está en la ley, no es por gusto. La ley obliga a que haya una movilidad incluyente. Nos escribe también el ingeniero José Cisneros. Tenemos un gobernador serio y cumplidor, gracias. bueno, su comentario, el gobernador no cumplió con las grúas no piratas, no le preguntaron, dice Rosa María. No, bueno, señora Rosa María, se nos quedaron un montón de temas con el gobernador Pablo Lemus, pero justamente cuando coincidimos y nos toma una llamada, hay una solicitud explícita de cuánto tiempo puede estar al aire. Aquí podríamos seguirnos mucho rato con todos los temas que son de su competencia y de su responsabilidad y que son del interés de la gente. Dice por aquí la familia, de parte de la familia Valvaneda Plasencia, típico político, alardeó que tren ligero en carretera Chapala hasta el Akron y solo falacias. Bueno, es lo bueno, Felipe Sánchez, y dice de la familia Valvaneda. Y luego dice Juan Manuel Rodríguez, por favor, le quiero solicitar al gobernador señalética y balizamiento en Periférico Sur y laterales de Nuevas y sus alrededores, en especial en la salida a la avenida La Llave, incluyendo la misma, por favor, y lo pone con mayúsculas, y que se cuide la tos. Bueno, pues Juan Manuel, ya ha leído su mensaje, estoy seguro que estarán tomando nota en comunicación del gobierno estatal.
Y hoy se sintió frío, sabroso, ¿eh?
Pero ya se va a Puerto Vallarta.
Ándale. Llamadas telefónicas, Javier Rodríguez Luna, ¿por qué no tapan tantos socavones y baches en la ciudad? Marta Romo, Jonás, ayer te veías muy bien en el noticiero, que es tu fan.
Hijo, muy guapo, No, Mario, una vez al año y me le quitas mérito. Muchas gracias, señora, muy amable de su parte.
Pedro Rizo, ¿por qué no le preguntaron al gobernador cuándo se va a Monraz?
Porque se nos acabó el tiempo. Yo lo tenía aquí, es que no solamente en Monraz. Yo le iba a preguntar en concreto por cambios en el gabinete, no por un secretario en particular. Sí, pero ya no había tiempo, pero esperamos que pronto.
Marta Beltrán, las carreteras en Guadalajara, Talpa, Mascota están horribles. Mari Sedano pregunta, ¿por qué no arreglan la subida al Templo de los Mártires? Está muy fea. Mari Carmen Zárate, ¿por qué no han auditado? ¿Por qué no han quitado al corrupto de Diego Monraz? Maneja las grúas piratas. Raúl Torres, ¿cuándo pondrán la ruta por Belisario Domínguez desde Huentitán? La prometieron y nada. Benjamín García, Pablo Lemus ocupó el cuarto lugar a nivel nacional con aprobación del 53.8%, es buen lugar. Raúl Castro, escuché buenas noticias con el gobernador. Morena tiene 7 años en el gobierno y las carreteras federales están destrozadas. Y Alfredo Torres Manzano dice, ojalá lo que expresó el gobernador sea verifico o verídico.
Verídico, ¿no? Digo, que no nomás sea, que no sí, sean planes.
Más bien verás, pues. Y feliz Navidad a todos. Nos tenemos que ir hoy más temprano, Jonás.
Bueno, no nos adelantemos a las Navidades, espérense tantito, apenas es martes, pero ciertamente en nuestros mejores deseos. Pues ya nos estamos despidiendo, Mario, gracias a todos. Por aquí un último mensaje, dice, hay rampas y escaleras como en Macro, dice Marta Bañuelos. Bueno, nos vamos a despedir deseándoles un excelente día, aquí nos escuchamos mañana.
Cuídense mucho.